Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Este programa se precia de tener los oyentes más diversos. Entre ustedes hay cerrajeros, escritores, fotógrafos, estudiantes, campesinos, maestros, fabricantes de maracas, reposteras, periodistas independientes, artistas plásticos, amas de casa, veterinarios, poetas, ministros, religiosos, barberos, locutores, costureras, expertos en cuestiones electrónicas, etc. Muchos de ustedes han tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación a conversar, a hablarnos de ustedes y a hablarnos de un tema de su predilección, de un tema que en cierta forma, señoras y señores, nos permita conocer cuál ha sido o es el eje de su vida. Hoy, tengo que decirlo, hoy vamos a añadir a esa diversidad de oficios, de profesiones y de ocupaciones, a esa diversidad que tanto me entusiasma, vamos a añadir a Rubén Hernández Monter, un profesor de piano, solfeo y teoría de la música, descendiente de varias generaciones de músicos cubanos. Rubén nos ha escrito en más de una ocasión y esos correos suyos revelan que se trata de un hombre amante de la cultura y de un hombre al tanto de la historia musical de su pueblo, Caibarien, y de la historia musical de la isla. De manera que yo quiero darle la más cordial bienvenida a este espacio. Hola Rubén, ¿cómo estás?
Bueno, contento.
Ah, qué bueno.
Muy, muy contento.
Qué bueno, qué bueno.
Teniéndote a ti por otro lado, que eres una autoridad, muy nervioso también.
No, por favor, no. Soy un cubano más que simple y llanamente quiere conversar contigo sobre temas que tú conoces mejor que yo. Gracias por aceptar nuestra invitación.
Es un deber. Es un deber contigo y con muchos que están allá y aquí.
Gracias. Gracias también, tengo que decirlo, por escucharnos con tanta frecuencia y por tus comentarios. Ya sabes, con cuánta atención los leemos y cuánto nos alegra recibir cartas tuyas y de los otros oyentes. Háblanos de ti, de tu infancia, de tu familia.
Bueno, católico, apostólico y romano.
Bien.
Siempre. Uh-huh. Ahora voy. Bueno, no me siento muy importante. Un niño, igual que otro cualquiera, promedio, que fui a la escuela, pero el fuerte siempre fue la pasión, la música. Uh-huh. La comencé de pequeño. Uh-huh. Un poco inestable, porque primero daba clases con una profesora al doblarle a la casa, que era graduada de la Muña Escobar, prima de María Escobar Laredo, uh-huh, graduada del Conservatorio de Madrid, y entonces ahí las clases eran un poco más fuertes. Primero se comenzaba con el libro de urbanidad y buenas costumbres de Manuel Carreño.
Mira eso.
No porque no quisiera, pero bueno, como niño al fin, no quería. Y entonces mantuve inestable en ese tiempo. Recuerda que de todas esas profesoras que te menciono, tengo que dar testimonio.
Claro.
Continúo. Ya después, empiezo a tomarlo un poco en serio. Y voy con una profesora que era muy buena, muy dulce, lástima que esté en un home ahora en Nueva York, México, para que me oyera, Emilia Betancourt, sobrina de Inés González y González, la que acompañó a Brindis de Sala aquí en Caibarien, que mira que se habla de Brindis de Sala y nunca se habla de esa pianista que lo acompañó en 1890 y pico cuando estuvo en Caibarien Brindis de Sala.
Mira qué interesante.
Y, bueno, continué con ella. Además, es una gloria para Caibarien, claro, haber tenido tres conservatorios de música aquí en Caibarien. Claro, respondiendo al Conservatorio de Música Orbón y al Duguel de Blanc.
Ajá.
Bueno, terminé con ella hasta tercer año, parte de cuarto, pero bueno, seguía un poco inestable. Y aquí mi familia, que obedece al apellido Monter, que es música, desde mi bisabuela hasta yo, que soy la cuarta generación, me dicen, tú vas a ir con una profesora que te va a meter en cintura. Esa profesora es Hilda López. Hilda López, histérica también. Y sí, me llevan donde está Hilda López, y entonces me dice, a ver un niño, empieza a tocar todo lo que tú sabes. Y yo empecé con todos los estudios de preparatoria hasta cuarto año. Dice, ¡ah, esto es un monter, este no lo pierdo yo porque con esto me voy a dar gusto! No, porque yo sea un artista. Bueno, y dice, niño, vamos a empezar a estudiar, muy desconfiada, imagina, alumna de María Montalbán, con discípula de Caturla y de Bellín Domeneche, la gente de Remedio, porque ella era de Remedio, y viene para acá, pianista del cine sonoro también en Remedio. Acuérdate que hay muchas anécdotas con ella, hay muchas anécdotas para que no se te olvide.
Bien.
Con Agustín Lara y todo. Y entonces me pone a estudiar desde primero a tercer año. Claro, ya esos estudios yo me los sabía como nada, pero ella me decía, soy muy desconfiada, y con dos pares de espejuelos y una lupa en mano, y era, y pum, pero por supuesto, yo le tenía un miedo, pero la quería tanto. Y esa era la que tocaba las anchas de Cervantes, que hacía las melopeas, que yo le decía a usted.
Claro, ella, claro, claro.
Ella. Y entonces, bueno, empiezo a estudiar con ella y dice, bueno, ya a mi mamá le decía, bueno, ahora me la vas a comprar a este muchacho los libros de quinto año. Bueno, ahí estaban los libros de Kramer, Rabina, Kramer, que ella decía que siempre tenía que estar encima del piano. Bueno, porque la hija de María Montalbán, que había estudiado en Francia, también utilizaba mucho el libro de Kramer y ella estaba arraigada a eso. Bueno, todo es difícil, ¿eh? Bueno, y hago el quinto año, precioso, con las fugas y los preludios de Juan Sebastián Bach. Aquello era una maravilla. Y me dice, y ahora se compran los libros de sexto y séptimo año. Bueno, ahí empecé a estudiar y a estudiar y a estudiar. Terminé el piano a los 17 años. Por eso siempre me están poniendo mucha edad. Bueno, porque me puse a dar clase, no porque me gustara. Bueno, y al fin, en el séptimo año, me dice, vamos a empezar a montar ahora todo como si fueras a ir a un examen. Digo, perfecto. Y ahí sí me gustaba ya la música, ya estaba en la pasión mía. Sí. Y bueno, me dio a escoger, ay, aquello para estudiar el estudio revolucionario de Chopin. Había que oír aquellos gritos, porque yo iba, me decía, pero Rubén, con un puntero, y en estado de histeria, Rubén, ubícate en la guerra, esto es Polonia, es una guerra, Rubén, ubícate. Y yo, ay, pero profesora, sí, yo con mucho respeto, te la adoro aún después de muerta. Ay, profesora, sí, cómo no. Bueno, iba al tercer día o cuarto día a la clase, yo iba contento, decía, seguro que ella me decía, no, yo lo quiero más rápido todavía. Ay, pero él da más todavía. Sí, más todavía. Cuando ya lo vencí, me desmentí. Y ahora vamos a frasearlo, porque las dinámicas ahora, en este momento, ya no sabía, o sea, decía dinámica. Vamos al fraseo y a darle todo lo que lleva de interpretación. E imagina, ligado picado, estacato, siempre ligado, no muy fuerte Rubén, ahora sí es Rubén fuerte.
Bueno, pero qué bueno tener una profesora así, tan exigente, ¿no?
Bueno, si esta fuera que me aportó tanto y tantos testimonios que te puedo dar.
Pero Rubén, perdón, tuviste la suerte también de nacer en un hogar donde tu familia amaba la música.
Claro, si es mi bisabuela, que fue profesora de Facundo Rivero también, el músico.
Mira eso de Facundo, claro.
Sí, 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 mi bisabuela me dice, una condiscípula de Juan Bruno Tarraza me dice, mira que yo he oído pianistas, que ahora va a cumplir los 100 años, y me dice, mira que yo he oído pianistas, pero cuando tu bisabuela vivía frente a mi casa, ¡ay, qué belleza! Entonces, las invitaciones a las casas eran por postales, no era esta vulgaridad que tenemos hoy en día. Y la invitaban, y cuando mi bisabuela se sentaba al piano, dicen que las ventanas se llenaban.
¡Ah, qué maravilla!
Todo el mundo me lo contaba.
Todo esto allí en Caibarien, por supuesto.
Sí, en Caibarien. En Caibarien. Bien. Sí, porque mi abuela viene de Inglaterra. No, mi abuela viene de Inglaterra, pero ya sé que es en Caibarien.
Una pregunta, sí. ¿Es tu abuela y tu bisabuela por parte de madre o por parte de padre?
De madre. El apellido Monter es de madre, por la parte de madre. Y entonces todos sus hijos también estudiaron música dirigidos por ella.
Ah, sí.
Ahí está el caso de mi abuelo, al que venero, que era un saxofonista por excelencia también, pianista en la iglesia bautista, que por favor, todavía oigo a la gente por la calle que lo dice. Bueno, ahora está, para los que me están oyendo, que yo supongo que están recordando lo que yo estoy diciendo todo, porque esas maestras fueron maestras de otros que están allá en los Estados Unidos, y mi tío, David Monter, que tocaba en la orquesta de los Arache, allá en La Habana, eso era una maravilla, David Monter. El que no conozca a David Monter, por favor, para una persona tan humilde como yo, una persona muy, 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 muy humilde.
Rubén, acabas de mencionar un apellido que también me es muy familiar, el apellido Farach. Y por supuesto, me es familiar por Irene.
Ay, claro.
Por Irene, la segunda voz maravillosa del dúo Cabrizas Farach.
Pero por supuesto, si la interpretación más linda de la tarde es de Irene Farach, es que en Caibarien todavía están los primos de Irene Farach.
Ah, mira qué
¿cómo
bien.
No?
Mira qué bien. Oye, y mencionaste el nombre de Juan Bruno Tarraza, y yo quiero hacer un pequeño paréntesis en tu narración para decirte lo siguiente. Yo quisiera aprovechar, Rubén, esta entrevista contigo para que los cubanos que nos escuchan en toda la isla conozcan el talento de Juan Bruno Tarraza, este coterráneo tuyo que tanto brilló en el mundo del espectáculo, que falleció en México, como tú sabes, y que debe ser motivo de orgullo para su pueblo y para el país. Y yo he decidido, si tú no tienes inconveniente, amenizar este programa, que es tuyo, por supuesto, con algunas muestras del talento como pianista y como compositor de tu coterráneo Juan Bruno Tarraza, ¿no? ¿Te parece
magnífico,
bien?
Magnífico.
¿Te parece bien?
Magnífico.
Y fíjate, voy a hacer una exhortación a través de ti, a través de este espacio. Sería precioso, a mi entender, que los vecinos de Caibarien celebraran de alguna manera el centenario de este hombre. ¿No lo crees? ¿Qué te parece la idea, Rubén?
¿Qué me parece?
La idea de exhortar a tus coterráneos a conmemorar el año que viene el centenario de Juan Bruno Tarraza.
Muy justo, claro que lo tienen que hacer, claro que sí. Yo me estoy encargando ahora en este programa de hacerlo también.
Por eso claro te lo decía, sí. Porque sé que tienes contactos allí en el mundo de la música y me parece que es un hombre que da lustre, no solo a Cuba, sino a cualquier sitio que haya tenido que ver con él. Y fíjate, tú has estado hablándome de tu carrera, de tus estudios con el piano. Yo quisiera, con tu permiso, invitar a tus coterráneos y a los cubanos todos que nos están escuchando en estos momentos, Rubén, a escuchar un fragmento espléndido de la interpretación de un son cubano por Juan Bruno Tarraza. ¿Te parece bien?
Sí, recuerda que tengo personas, aquí oíste una obra de un poeta, no sé si te gustó.
Sí,
¿no?
Sí, claro, Javier.
Por supuesto.
Claro,
tengo
claro.
A María Victoria, que es otra escritora también.
Qué bien. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a poner, vamos a poner este fragmento de esta grabación de Juan Bruno Tarraza. Y yo quiero que después, simple y llanamente, tú la comentes, porque yo creo que en ella queda claro el poder armónico de este hombre y, por supuesto, la digitación, ¿no? A ver si logramos embullar a los vecinos de Caibarien a celebrar el año que viene el centenario de Juan Bruno. ¿Te parece?
Bueno, vamos a ver.
Bien.
Dale, que te daré mi humilde apreciación, mi criterio.
Escucha.
Mi humilde apreciación.
Thank you.
Amigos, es Juan Bruno Terraza, el gran pianista nacido en Caibarién, interpretando su versión del Maricero de Moisés Simons. Efectivamente, amigos, Juan Bruno Terraza interpretando un fragmento de un arreglo suyo del Manicero. Rubén, dime qué te parece.
Bueno, imagínate, una ejecución perfecta. Ajá. Y imagina que está trabajando, el que conozca la música sabe lo que yo voy a decir ahora.
Por eso quiero que opines, sí.
Sí, ha trabajado los acordes disonantes, que son tan difíciles, pero tan difíciles, esos acordes que hace Chucho Valdés, que Chucho Valdés toca toda la música que toca a base de disonancia, y hay que ver cómo Juan Bruno, ese arreglo lo ha hecho a base de disonancia completo, y como va haciendo esas cadencias, pero magistrales, va haciendo esas cadencias también, que no es la estridente, las cadencias no se pueden hacer estridentes, que hacen así, en la forma que Juan Bruno lo hizo. Y fíjate que Juan Bruno lo está haciendo lo que él cogió de música aquí en el Conservatorio Orbón con Josefina González de Geada, su profesora aquí en Caibarién. Y eso, bueno, como un genio al fin, eso no se enseña, eso está dentro, porque es un genio. Y ha trabajado la disonancia perfecta, una disonancia perfecta, todos los fraseos, hay que ver cómo va atacando del registro grave hacia el registro agudo, maravillosamente bien, bien, una ejecución que por favor, pero no solo la ejecución, el arreglo en la armonía,
así
que
es.
Lo ha hecho a base todo de acordes disonantes, pero las cadencias, también está utilizando la disonancia en las cadencias, que eso es muy difícil de lograr.
Claro.
No todo el mundo puede sacar los acordes disonantes.
Así es.
Hay otro que es Guzmán, que trabaja la disonancia perfectamente.
Era un maestro.
La disonancia perfecta. Y este primo que él tenía, que era muy amigo de Guzmán, Pedro Coto, pianista de orquesta y CRT, para quien Guzmán hizo el concierto en re menor, era el tema de los Guzmanes en Cuba.
Ajá.
Es perfecto. Ese fue alumno de mi profesora también.
Ah, mira qué bien.
Y sobrino de María Montalbán, como lo era Juan Bruno Terraza, igual.
Rubén, y además de eso, el sentido del ritmo, ¿no? Porque es un hombre que obviamente domina totalmente el aparato rítmico.
Pero qué te voy a decir, si es polirrítmico por completo, maravilloso. Imagínate, es que quiero hacerme entender hacia los que me están oyendo y no quiero irme muy por encima del lenguaje musical para que todo el mundo...
No, no, pero te estás haciendo entender como un profesor que sabe muy bien lo que está diciendo y con una gran claridad.
Los acordes disonantes tienen una regla, igual que los acordes consonantes. Mira, los acordes disonantes, para que todos me comprendan, son los que dan al oído una sensación de suspenso. Uh-huh. Y el consonante no, el consonante es todo lo que cae bien, para uh-huh. que todo el mundo me pueda entender. Uh-huh. Y ese hombre trabaja la disonancia perfecta, perfecta, perfecta.
Yo quiero que tú sepas, Rubén, que ese tipo de arreglo era el que Juan Bruno Tarraza tocaba cuando él, por ejemplo, viajaba con Olga Guillot por todo el mundo y abría el show. Y lo tocaba no con un pequeño conjunto, sino con una gran orquesta. De manera que aquel show comenzaba como un gran espectáculo, con este hombre monstruoso sentado al piano con una gran orquesta, tocando este tipo de arreglo, ¿no?
Sí. Si tú veas en las fotografías que tengo del Conservatorio Borbón cuando él está de niño y preadolescente, nadie se imaginaba que era. Pero bueno, la condiscípula de él, que en enero cumplirá 100 años, me decía: Juan Bruno era un fenómeno. Ay, estos exámenes de Juan Bruno siempre eran menciones honoríficas.
Mira eso,
me
mira eso.
La compañera
mira
de él, eso. Que todavía está en juicio y que habla perfectamente.
Qué bueno. Rubén, tenemos que hacer una pequeña pausa para el intermedio, pero enseguida retomamos esta conversación, ¿te parece?
Sí, bien. Recuerda que tengo que mencionar a mi padre también.
Por favor, ahora cuando regresemos, vamos a despedir, sí, esta primera parte escuchando ahora no al Juan Bruno pianista, sino al Juan Bruno compositor. Amigos, aquí tienen ustedes una de las canciones de Juan Bruno Tarraza que recorrió todo el continente en algunas de las grandes voces de Cuba y de América. Escuchen.
Igual que un mago de Oriente, con poder y ciencia rara, logré romper la cadena que sin piedad me ataba. Saltó en mil pedazos, como fina copa. Lo triste de mi vida se volvió feliz.
Amigos, es Chucho Avellanet interpretando Alma Libre de Juan Bruno Tarraza. Vamos a hacer una pequeña pausa, como les anuncié, y enseguida regresamos con nuestro invitado, el pianista y profesor de piano cubano Rubén Hernández Monter, allá en Caibarien.
Tampoco yo ni me acordara perfume de alegría. Tiene mi alma libre, sin penas ni rencores, hoy podré vivir. Si me quieren, sé querer, si me olvidan, sé olvidar, porque tengo el alma libre para amar.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¿Quién no lo sabe? Que nada sabe como el besar. ¿Quién no lo niega si es de la vida punto inicial? Te besaré las manos como el rocío besa los lirios. Te besaré en la frente con tibio beso del corazón. Y bajaré mis labios hasta los tuyos, donde me espera el beso más ardiente, el beso intenso de la pasión. Te besaré con ansias, con fiebre loca que da tu boca.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros.
Porque no hay cifras en el besar. Y así seguir viviendo, seguir amando, seguir besando, hasta que el sueño venga y luego en sueños besarnos más.
Efectivamente, señoras y señores, Tito Rodríguez, el famoso cantante puertorriqueño, interpretando Besar, otro famoso también bolero de Juan Bruno Tarraza, el gran pianista y compositor cubano. Como todos ustedes saben, hoy tengo el gusto de tener en la línea telefónica al profesor de piano y pianista cubano Rubén Hernández Monter, desde allá, desde Caibarién, y he aprovechado su presencia, entre comillas, en este espacio para rendir homenaje a este coterráneo suyo, a este hijo ilustre de Caibarién que tanto, tanto brillo tuvo en los escenarios de todo el continente. Juan Bruno Tarraza fue director musical de Olga Guillot, director musical de Toña la Negra, junto a Felo Vergasa recorrió no solo el continente, llegó hasta Francia, ¿no? Y me parecería estupendo que los amigos de Caibarién que nos están escuchando celebraran el año que viene el centenario de Juan Bruno Tarraza. Pero antes de retomar esta conversación animadísima con Rubén Hernández Monter, como ustedes pueden ver, nos ha hablado de un arreglo para piano de Juan Bruno en términos maravillosos, como solo puede hablar un pianista y un profesor de piano. Antes de retomar el diálogo con Rubén, quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración. Y ya saben que pueden llamarnos por teléfono al 305-639-4270 completamente gratis y, por supuesto, continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico y a nuestro correo postal. Hola, Rubén, ¿conocías estos boleros de Juan Bruno Tarraza?
Sí, porque está en las partituras, ¿cómo no? Esta de Alma Libre, era muy conocida aquí, la tenían varias amigas mías, y entonces yo veía Alma Libre, pero la prima de él, Candita Coronado,
sí,
que fue a México invitada por él,
sí,
me hablaba mucho de Alma Libre.
Claro.
Y de muchas cosas más, y trajo grabaciones de él, muy buenas también.
¿Quedan parientes de Juan Bruno allí en Caibarién? ¿Quedan parientes?
Sí, sí quedan.
Qué bueno, qué bueno. Sí, ¿Y de Irene Farage?
¿Y de Irene? ¿Cómo no? Acuérdate que Irene era íntima amiga de mi tío David Monter, un concertista en la guitarra, que Irene es cangrejera también,
claro,
igual que yo.
Lo sé.
Y vivían cerca de aquí, de mi casa también, porque... Es que Orlando, me da pena ponerme en primera persona.
No, pero si el programa es tuyo y soy yo el que estoy queriendo saber más de ti.
Mi casa, todo el mundo la llama la academia. Yo te lo dije ya el otro día. Porque a mí no me ha importado nunca que me reconozcan o no en la calle. Me da lo mismo. Pero en mi casa he tenido el reconocimiento. Porque por un piano viene todo el mundo.
Claro.
Vienen poetas, vienen los pintores. Así que, ¿qué más reconocimiento? Yo ahora, por motivos de mi madre enferma, no toco el piano, porque la atiendo. Pero yo lo he tenido todo en mi casa, como se lo he dicho a Sabe. En mi casa yo daba mis tertulias, que ahora le llaman peñas y no me gusta. Yo daba mis tertulias tituladas Noches Azules y empezaba tocando Noche Azul.
¡Qué bonito!
Lecuona también.
Ajá.
Por cierto, que de Lecuona lo que más me gusta...
A ver, te iba a preguntar eso.
De Lecuona lo que más me gusta es el preludio en la noche.
Es precioso, es precioso.
El preludio en la noche, que acuérdate que fue un estreno en el 75 con el ballet Carmen la Fiesta. Mm. Y entonces tuve la oportunidad que Mirta Plas tuvo aquí en Caibarien.
Ajá.
Y lo vi. Primera vez que el público en Caibarien se porta educado.
Ah,
ahora, por favor, cuando fui a Remedios, que vi a ver otra vez la presentación de Mirta Plas. Ah, era una bella, aquello era una belleza. Figúrate, te estoy hablando del Teatro Madrid, en la Villa de San Juan de los Remedios, porque a mí me gusta hablar como hay que hablar. La Villa de San Juan de los Remedios. Ay, aquello fue precioso, precioso, y siempre me quedé enamorado de él. Y creo que soy la quinta o cuarta persona que tengo el preludio en la noche, porque quien lo transcribió fue Uberal Herrera.
Ah, fue Uberal.
Uberal Herrera.
¿Tienes alguna comunicación con Uberal o no?
Por poco la tuve un día que fui a su casa.
Bueno,
preguntándole por el preludio en la noche. Y él me dijo que no me lo podía dar porque no tenía el permiso. Yo sé, ese es el celo profesional. Además, yo estaba delante de una personalidad. Y después, no puedo decir por qué día, por una tercera persona,
sí.
Llega a mí el preludio en la noche. Llegó a mí el preludio en la noche, manuscrito de Uberal Herrera, que yo no se lo puedo prestar a nadie porque fue bajo un compromiso, pero sí te digo que yo tengo el preludio en la noche.
Es una composición preciosa, es una composición preciosa.
Preciosa.
Yo te iba a pedir a ti que nos hablaras un poco de tu percepción de algunos compositores cubanos, por ejemplo, de esa línea que va de Saumel a Cervantes y de Cervantes a Lecuona. ¿Qué es lo que más te atrae de cada uno?
Hay que empezar por Saumel, que está primero.
Claro.
Saumel me encanta. Es muy lindo. Lo hallo muy tierno. Ahora, luego está Cervantes. En otro estilo, porque allá es danza, y esto es contradanza, está en la danza. Entonces, es tan lindo, pero tan lindo, porque hay ternura, pero hay fuerza también, porque el que tiene sensibilidad, yo voy a hablar de las danzas difíciles, el que tenga sensibilidad y oiga la danza de la carcajada, cuando viene aquella cadencia en cesta, está oyendo perfectamente cuando la cadencia dice ja, 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 ja. Yo, que tengo sensibilidad, lo puedo notar así. Por eso, cada uno en su estilo. Y
Lecuona.
A ver, dime, ¿para qué? Dime, Lecuona. Orlando, sin pena, dime, ¿para qué músico me voy? ¿Cuál quieres que te aborde ahora?
No, te quería que me hablaras de esos tres, de Saumel, de Cervantes y de Lecuona, y acabas de hacerlo, ¿no? Definitivamente,
sí.
Yo creo que lo que ocurre con Lecuona es que ya Lecuona lleva la obra para piano a un ámbito más espectacular. Es decir, yo creo que sería muy difícil, por ejemplo, hoy por hoy, dar un concierto con contradanzas de Saumel, ¿no? Pero, por ejemplo, se pueden dar 7 u 8 conciertos con música de Lecuona para piano y no agotar a nadie.
Perfectamente. No, perfecto. Recuerda que te dije en un correo, de esos correos, cartas que yo hago, que yo nunca he tenido que las contradanzas de Saumel están interpretadas por puro pis. Y pero todavía a Cervantes lo tocan más.
Oh,
sobre
sí, claro.
Todo los tres golpes.
Claro.
Sobre
claro.
Todo los tres golpes.
Y adiós a Cuba, y adiós a Cuba, adiós a Cuba, que es una bella danza.
Sí, también. Que fue uno de los temas de la película Fresa y Chocolate.
Claro, y regreso al hogar, son cosas que se escuchan un poquito más, ¿no? Pero debería tocarse más a Cervantes.
Claro que debe de tocarse más, y sobre todo la obra Fusión de Almas.
Ah, sí.
Acuérdate que es la pieza él. Y entonces la tiene que terminar María Cervantes, su hija, porque él se muere y deja la obra inconclusa. Y entonces María, tras largos años de una depresión, termina de componer Fusión de Almas.
Una pregunta, Rubén. Una pregunta. Hay muchos amantes de la música clásica que desprecian o que desdeñan la canción popular. ¿Cómo describirías tú tu relación con ambos tipos de música?
No, esto es un error. Toda la música es buena. Lo mismo la universal que la popular. Muchacho, ¿quién dice eso? Bueno, desconocedores. Toda la música es buena. Lo mismo sea popular, que sea clásica o universal. Me gusta más utilizar el tema universal. Uh-huh. Es buena, toda la música es buena, no hay diferencia, siempre cuando esté bien tocada.
Ajá. Estamos totalmente de acuerdo. Una pregunta ahora que quizás te resulte un poco sorprendente, ¿no? ¿Cómo lidia un profesor de piano con un joven que muestra un gran interés por el piano, que quiere ser pianista, pero que no tiene suficiente talento para que tú como profesor le digas que no puede hacer carrera como pianista? ¿Cómo te las arreglas tú en una situación como esa?
Bueno, haciendo el uso de la diplomacia, que es un arte muy difícil de practicar. Para no herir.
Claro.
La diplomacia, no sé si es una oración subordinada. Qué arte tan difícil de practicar. Mucho. Y entonces le digo, bueno, mi niño, mi niña, a ver, vamos a hacer un descanso, vamos a empezar ya. Y voy alargando aquello y alargándolo para no herir sensibilidades, porque imagínate, no hay cosa tan fea como herir la sensibilidad, claro. Como bien dice Dulce María Lodinás también.
Y sobre todo si es una persona joven.
Sí, claro. Y bueno, ya entonces no me queda nada más que irme por el método machacativo, que oye, en eso creo que soy un rey.
¿Ah, sí?
Por el método machacativo.
Una pregunta, ¿por qué es importante la música? ¿Qué trae al ser humano, según tú, la música? Al ser humano que se abre a ella, ya sea como creador, como intérprete o como simple aficionado. ¿Dónde está la maravilla de la música?
¡Ay, la maravilla! Claro, si la música es divina. La música es divina. Por ejemplo, yo te diría, ¿y Schubert qué sintió cuando compuso la Ave María? Y uno... El mundo de la música que nos lleva a donde uno quiere, menos a lo malo, a lo desagradable,
claro.
y nos hace adentrarnos en lo positivo,
sí.
y rescatar todo lo negativo.
Estamos totalmente de acuerdo. La música buena nos mejora, la música buena nos mejora, ¿verdad?
Claro que sí, y nos lleva a tantos recuerdos, a mí me lleva a los recuerdos, porque voy a aportarme de una frase de María de los Ángeles Santana, la bebé de Cuba.
Ajá.
No hay nada más sagrado para el ser humano que los recuerdos.
Es que estamos hechos de recuerdos. Sin recuerdos no somos nadie.
No somos nadie.
¿Verdad?
Y entonces, sí, yo le aconsejaría a todo el mundo, que son tan pocos los que estudian música, no solamente piano, instrumentos de viento, de
guitarra, lo que sea, sí.
Recomiendo que se refugien mucho en la música. Hay algo que, mira, en la Villa de San Juan de los Remedios me alegra mucho.
A ver.
En la Villa de San Juan, yo veo que los muchachos son más preocupados por la música.
Uh-huh.
Y valoran tanto. Yo me quedé asombrado el año pasado cuando voy al Teatro Madrid en la Villa de San Juan, que estaba Fran Fernández.
Ajá.
Había todo el piso, estaba lleno de muchachos jóvenes.
Mira,
pero yo no sentí un grito ni de bravo, ni de nada de eso. Bueno, lo ovacionaron como por espacio de 30 minutos.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
Sí.
Oye, ¿querías decirnos algo? ¿Querías decirnos algo sobre tu padre?
Sí. Él falleció hace muchos años ya.
¿A qué se dedicaba tu padre? ¿A qué se dedicaba tu padre?
Mi padre era de origen muy pobre, pero fue a dar a la casa de una familia que era pudiente.
Ajá.
Después va a trabajar al cine, por ahí es la otra parte cultural, va a trabajar al cine de 12 años. Y es a donde mi papá empieza a contarme todo lo bueno de las películas, del cine, e incluso... Ya yo cuando empiezo a ver las películas le digo a mi hermana, ay, juraría que yo la vi, porque mi papá me hablaba de estas películas, me recomendaba el cine español, hablaba de Sara Montiel, sentí una gran devoción por Carmen Sevilla, me decía, no solo Carmen Sevilla ha hecho comedias, ha hecho las obras de Shakespeare también, Rubén, me decía mi papá. Y por Aurora Bautista, lo más grande en teatro que tiene España, digo, yo no sé si estoy hablando algún disparate, me decía, tienes que ver Aurora Bautista. Y al fin la veo en Locura de Amor.
Ah, claro, oh, claro.
Esto fue genial. Esto fue genial ver a Aurora Bautista. Después entonces pasaba, ay, al cine norteamericano.
Háblame. Me decías en un correo que también eras amante de la música norteamericana.
¿Cómo no? Barbara Streisand, por favor.
Ah, bueno, esa es una maravilla.
Oh, la que posee los tres registros. Sí. Un fenómeno. Bueno, imagina, me voy por el mismo gusto de la Loina, Gerwin.
Ajá.
En Summertime.
Ajá.
Me encanta. Summertime es una belleza.
Claro, claro.
Luego, bueno, caigo en Barbara Streisand, eso para mí.
¿Sabes que la Streisand acaba de sacar un nuevo disco hace solo unos días? Unos días con música de Broadway.
¿Sí?
Y sí, y yo he escuchado dos o tres canciones y están maravillosamente cantadas, porque Streisand es además de una cantante y una artista, ¿no? Una artista total. Y eso es importante.
¿Sí?
No es producir sonidos correctamente, ni siquiera sonidos bellos, sino llenar de sentido esos sonidos. Y en eso ella es una maestra, como tú sabes.
Sí, una sensibilidad. Eso es una sensibilidad, por favor. Bueno, estamos hablando de algo que yo considero que es un fenómeno.
Sí, es un fenómeno. Es un fenómeno.
Es un fenómeno, porque todavía con su edad está cantando con sus arreglos de siempre.
Así es.
No me equivoco.
Y quiero que sepas que quiero que sepas que en este país es simple y llanamente adorada, ¿no? Esa mujer se presenta en conciertos al aire libre y van miles y miles y miles de personas a escucharla cantar después de muchos años de carrera. Pero es que se ha convertido en un icono. Ya no es simple y llanamente una cantante, es un icono y sigue cantando, haciendo derroche, no solo vocal, sino de buen gusto, de musicalidad y de amor a la buena música.
¿Cómo no? Si esta mujer lo que te transmite es elegancia cuando se para en un escenario. Esta mujer transmite elegancia. Esta mujer lo transmite todo, por eso la catalogo como un fenómeno.
Una pregunta, Rubén. ¿Siempre te dedicaste a la educación? Es decir, ¿siempre enseñaste piano o hacías otra cosa antes?
No, por necesidad. Si yo lo que quería era tocar y tocar y tocar, pero bueno, tuve que dedicarme a la pedagogía. Uh-huh. Además, terminé mis estudios también en la Escuela de Comercio.
Ajá.
En el año 87 fui graduado en la Escuela de Comercio porque no quería ir al preuniversitario, le tenía miedo a las matemáticas y a la química y a la física.
Ajá.
Pero bueno, no, mi papá me dijo siempre, no, hay que terminar. Y entonces, bueno, en la secundaria pasé a la Escuela de Comercio, estudié 4 años y me gradué también. Nunca con 100 puntos. No.
Eso no era lo tuyo.
No, eso no era mi parte, no. Porque déjame decirte que entre mis hobbies está la colección también. Soy coleccionista.
¿De qué?
Sí.
¿De qué?
Las tazas. Yo por una taza a mí, claro, te estoy hablando de una taza. Bueno, mira, yo he donado 2 tazas que pertenecieron a Inés González, la pianista que acompañó a Brindis de Sala.
Mira eso, mira.
Y el periódico que no está ni en el Museo de la Música en La Habana, el periódico cuando ella fallece en el año 47, en marzo, también lo doné.
Mira qué bien.
Era el único porque me lo regalaron las sobrinas, está dedicado y todo, y sus tazas están donadas también, porque dije, bueno, para que las reconozcan.
Claro, claro,
pues
claro.
Déjame decirte que me estoy yendo al siglo XIX, terminando el siglo XIX, porque esa fue la primera persona que tuvo el Conservatorio de Música en Caibarien, y se llamaba Pastor, por un hombre que había venido de España, y en el 1893, creo que ya empieza a tener la comunicación con Inés González.
Mira qué bien. Una pregunta, ¿dónde radica para ti el mayor encanto de Caibarién? ¿Dónde te sientes bien en Caibarién? Que no sea en tu casa, claro está. El malecón, el parque, ¿dónde vas?
Bueno, recuerda que es el malecón, que hasta del malecón te escribo.
Lo sé. Por eso te lo menciono.
Fíjate, Orlando, a mí me da pena escribir tanto al programa. No vaya a ser que a ti no te guste, que tú creas que me quiero coger el programa para mí.
Para nada. Nos encanta saber de ti, así que continúa haciéndolo.
Y te voy a decir que me quedo inconforme porque quedan muchas cosas por decir.
Claro.
No sé si las entrevistas se repiten también cada cierto tiempo. Y no vaya a quererme yo coger también tu programa y entonces tú te pelees conmigo.
No, para bueno, nada, para nada, Rubén, para nada. Es un gusto, mira, escucharte. Dime.
El malecón, rodeado con mis alumnos que me quieren. Uh-huh. Porque no solo los alumnos de piano, los de guitarra porque estudiaban solfeo, teoría, armonía, que la estudié a los 33 años, uh-huh, a estudiar armonía. Uh-huh. Y por eso te estoy dando los criterios del arreglo que oí de Juan Bruno Tarrasa.
Claro.
A los 33, estudié armonía. Pero es que hay un encanto, no sé, tú tienes sensibilidad, hay un encanto tan grande cuando tú vistes en este lugar, en un hotel, en este lugar, estuvo Gabriela Mistral.
Claro.
En este lugar estuvo también Lorca.
Uh-huh.
Y uno ama porque a mí me encanta la literatura también.
Claro, lo sé.
Uno ama estos lugares, aunque estén feos, no importa. Pero uno dice, ay, por aquí estuvo Lorca,
uh-huh,
uh-huh, qué cosa tan grande. Por aquí estuvo Gabriela Mistral, pero es que por acá anduvo también Brindis Estala.
Uh-huh.
En estos teatros tuvo Esperanza ahí también.
Uh-huh, uh-huh. Y todo eso llena de misterio y llena de encanto un lugar, Rubén.
Exactamente. Mira, Orlando, no quiero ser inmodesto. Hay tantas personas que me dicen, Rubén, escríbelo todo para ver si se hace un libro, porque hay tantas personas que no conocen nada, uh-huh, de la historia de Caibarién.
Qué pena.
Y yo, sí, muy penoso. Y yo siempre negado a hacerlo, porque yo no tengo alma de escritor, ¿no? Uh-huh. Tendría alguien que corregir aquello. Y sobre todo, esas personas que te mencioné, Javier, María Victoria, que es una amiga del alma, que también escribe cuartetas.
Salúdalos a todos de parte mía. Y por favor, diles que me envíen sus versos.
Exacto, no, si él te lo va a enviar,
bien,
pero con una persona que va en enero, él te va a enviar su obra en enero.
Bien.
Todavía anoche estaba oyéndote y me decía, pero es Orlando, no sabía que era él. Digo, sí, es Orlando, él te va a enviar todo esto.
Bien,
a ver,
bien.
No sé, vamos a tratar, porque como artista al fin es un poco difícil, vamos a tratar de hacer una entrevista.
Bueno, cómo no, con mucho gusto. Rubén, se nos acaba el tiempo.
Mira, acuérdate que hay una anécdota de Agustín Lara en Caibarién.
Bueno, pues en otro momento, con el mayor gusto, la escucho. Me ha dado mucho gusto conversar contigo, saber más de ti y escucharte hablar con tanto conocimiento de la música, esa gran pasión tuya. Gracias de veras por tu comparecencia y muchas cosas buenas.
Oye, te sigo escribiendo.
Por favor, siempre. Vamos a despedirnos.
Ah, bueno.
Vamos a despedirnos con Juan Bruno tocando T para dos. ¿Te parece?
Perfecto.
Y así, señoras y señores, con Juan Bruno Tarraza interpretando T para dos, vamos a poner fin al programa de hoy y a esta charla con Rubén Hernández Monter, un cubano que allá en su natal Caibarién cumple con su destino abriéndoles a los suyos las puertas de un palacio. ¿Eh? Y ese palacio es la música. Hasta pronto.